pendientes.
Senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julia. Un saludo cariñoso para ti, el equipo de la W y todos tus oyentes.
Pues, ¿cómo le parece, senadora, que se logró una tregua? Pues no le estoy dando la noticia del año, pero algo es algo. Hay 4 meses de paz con 2 bandas criminales que tienen azotado el departamento del Atlántico. Y esto es como en una mesa, sentados, sin tanto ruido y sin tanta implementación y reingeniería y reinventarse. Ahí unas personas de buena voluntad lograron hacer una paz mínima, parcial. Pero algo es algo, ¿no le parece?
Pues lo que pasa es que las treguas esas duran poquito, Julio, como sucedió, por ejemplo, en Buenaventura, donde las buenas intenciones y el enorme esfuerzo de Monseñor Jaramillo pues ha servido, pero después las bandas vuelven a sus negocios ilegales y las cosas vuelven a ponerse violentas. Yo creo que aquí hay que entender que esto no es de la buena voluntad de los delincuentes, sino de combatir esos negocios ilegales para que no dependamos de que el criminal quiera o no quiera dejarnos vivir en paz.
También está con nosotros Diego Martínez, que es un reconocido abogado experto en la Jurisdicción Especial de Paz. Doctor Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a la mesa de trabajo, a los oyentes, a la senadora Paloma Valencia.
Mire, vamos a hablar de la JEP, pero antes, usted como abogado de la conocimiento de los temas de paz, ¿cómo le parece? ¿Qué opinión tiene sobre estas treguas que se están logrando?
Mire, a mí en general me parece muy importante, como lo decía muy bien la psicóloga, todos aquellos esfuerzos que conduzcan a bajar los niveles de violencia. Y en definitiva en Colombia está demostrado que así no lo queramos, estos pactos con el crimen organizado siempre han existido, y lo que se trata en efecto es de desmantelarlos, pero también de buscar la vía más efectiva para hacer ese desmantelamiento. Entonces yo creo que puede ser positivo. Tendremos que evaluar a futuro, pero creo que puede ser positivo.
Senadora Paloma Valencia, pues entremos en materia porque ustedes radican ayer en el Congreso desde la oposición un proyecto para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz y dicen ustedes para dar mayores garantías jurídicas a los miembros de la fuerza pública que se acojan entonces a la justicia transicional. ¿Cuál es la intención, senadora, con este proyecto y por qué habría que reformar la JEP?
Pues quería, Laura, nosotros venimos insistiendo en que la JEP quedó con unos problemas de diseño que se advirtieron desde el primer momento. Y es que el famoso tratamiento simultáneo, simétrico, pero diferenciado entre la fuerza pública y el narcoterrorismo de las FARC, pues nunca quedó planteado. La realidad fue que se planteó un modelo para las FARC, un modelo que suponía la pérdida de la presunción de inocencia, que suponía las confesiones, porque se entendía que todo guerrillero que llega pues ha cometido siquiera los delitos de porte ilegal de armas, de rebelión, entonces todos tenían algo que confesar. Caso distinto es el de la fuerza pública, donde hay una presunción de inocencia y una legitimidad en sus acciones que supone que haya que defender la presunción de inocencia precisamente. Entonces, esas fallas que quedaron ahí, nosotros logramos corregir algunas cosas durante el tránsito de los acuerdos en el Congreso de la República. Incluimos, por ejemplo, que someterse a la JEP incluía la posibilidad de no reconocer responsabilidad. Y yo creo que aquí han empezado a surgir los problemas. Y le pongo 2 temas que son centrales. El primero, los máximos responsables de las FARC terminan siendo 7. ¿Eso qué significa con relación al secuestro para todos los demás miembros de la estructura de las FARC, que ya quedan totalmente libres del cargo de secuestro? En cambio, en el caso de los falsos positivos, no encuentra usted eso. Usted empieza a ver cada caso con unos máximos responsables, pero no hay solución para el resto de la tropa colombiana. Pero tal vez el problema más grande es para aquellos miembros de la fuerza pública que no reconocen responsabilidad. Porque el sistema de la JEP lo que le dice a usted es, reconozca que usted es culpable y queda libre. No pasa nada, le ponemos sus sanciones restaurativas y queda libre. Pero si usted no reconoce que es culpable, entonces enfrente a un proceso y lo metemos 20 años a la cárcel.
Y nos vamos a quedar ahí en los militares precisamente porque es este el acto legislativo que busca esa reforma constitucional. Yo ahora le quisiera preguntar al doctor Diego Martínez, que participó de la creación de este acuerdo de paz, pero también específicamente de la JEP. ¿Qué tan viable es poder hacerle un cambio a la justicia especial para la paz en este punto del camino?
Sí, bueno, muchas gracias. Y lo primero que hay que es hacer pedagogía respecto a lo pactado en La Habana. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la JEP es el componente judicial de un sistema mucho más amplio en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en esencia, ¿cómo funciona este modelo? Unos máximos responsables, ¿cierto? Como lo afirma la senadora, son seleccionados por esta jurisdicción. Esos máximos responsables se les adjudican unos hechos que son los hechos más graves y representativos. Y a cambio de este modelo, lo que ocurre es que se implementa de acuerdo al grado de reconocimiento de verdad, pero también, senadora, de responsabilidad, sanciones propias para aquellos que hacen un reconocimiento pleno de verdad, ¿cierto? Y en efecto, ahí tendrá que evaluarse si esas personas que reconocen verdad están condenadas o no condenadas. Entiendo que en un ejercicio, sobre todo en este tema de las ejecuciones extrajudiciales, gran parte, por lo menos, de estas personas que fueron condenadas en la sentencia de la POPA, recientemente estudiada por la jurisdicción, son personas que, en efecto, fueron ya condenadas. Es decir, su principio de presunción de inocencia fue ya convalidado y un juez de la República, en sede ordinaria, hasta la máxima instancia, dijo, mire, no, estas personas son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Y aquí lo que vale efectivamente es el reconocimiento para acceder a esas sanciones. Si esa persona no reconoce, entonces, ¿qué corresponde? Unas sanciones alternativas que generalmente son sanciones que van entre 5 y 8 años y unas sanciones de tipo ordinario. Sobre esa idea, creo que no se puede confundir el fortalecimiento de las garantías de los integrantes de la fuerza pública, que me parece que es importante, y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, que puede existir inseguridad, claro, frente a ese tema, pero no a costa de desnaturalizar el modelo pactado, porque ahí sí yo creo que terminaría afectándose un modelo de cierre que es lo que realmente exige la sociedad colombiana, las víctimas, los comparecientes.
Sí, senadora, y justo quisiera, senadora Paloma Valencia, usted nos ayudara con claridades respecto a esos ajustes y esos conceptos que el proyecto pediría a la justicia penal, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional. ¿Esos conceptos serían vinculantes o cómo funcionaría? ¿Senadora?
Perdón, que la justicia penal militar pueda emitir conceptos, porque creemos que, por ejemplo, hay muchos fallos donde estamos viendo ausencia total de DIH. DIH es el derecho a la guerra, es el derecho que tiene la fuerza pública a ser juzgada de acuerdo al DIH, que es lo que rige, y a los manuales operacionales de la fuerza. Entonces, nosotros creemos que unos conceptos por parte de la justicia penal militar a propósito de las operaciones, del comportamiento, pues dotan de mayor certeza, aunque no sean vinculantes del proceso. Segundo elemento es la garantía de los valores constitucionales y de los tratados internacionales, la segunda instancia, la doble conformidad y, por supuesto, la casación en los casos que sea aplicable ante la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente el tema de las tutelas. Hoy tenemos un sistema que es casi corporativo, pues no sale de la jurisdicción, y nosotros sí creemos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos de los procesos, pues tiene que empezar también a aplicarse, y por eso las segundas instancias de las tutelas ante la JEP tendrán que ir ante la Corte Suprema de Justicia en su sala penal.
Doctor Diego Martínez, sobre ese punto que menciona la senadora Paloma Valencia, usted muy bien lo decía, en el caso de los miembros del ejército que participaron en esas masacres del batallón La Popa, ellos reconocieron responsabilidad en la justicia ordinaria y ellos ya están aportando verdad. Lo que dice aquí la senadora Paloma es si ellos podrían tener esa segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte Constitucional
ellos ya reconocieron. El problema son los que no reconocen responsabilidad. Ahí es donde hay fallas, no para los que reconocieron, esos ya están felices, libres.
Correcto, los que se van por ese juicio adversarial. Senadora, ahora yo le pregunto al doctor Diego si se podría evaluar esa posibilidad de que se tenga esa segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia y una eventual revisión más adelante.
Mire, yo, más allá de querer entrar a este debate, lo que quiero advertir son posibles riesgos de la propuesta, senadora, y lo digo técnica y respetuosamente. Entonces, me parece que un posible riesgo de la propuesta tiene que ver con la reactivación del examen preliminar de la CPI o la intervención directa de este organismo internacional. Recordemos que en el año 2021 fue cerrado bajo el principio de complementariedad positiva la competencia de la CPI. A cambio, ¿cierto?, la CPI va a seguir monitoreando sobre todo las sanciones de la JEP y analizando si estas sanciones no son desproporcionadas. Es decir, ni sanciones simbólicas, en lo que no quiere la CPI, o insuficientes para satisfacer estándares internacionales de justicia. Entonces, lo que se está proponiendo es una desnaturalización del sistema, digo yo, porque al proponerse sanción restaurativa para aquellos que no otorgaron esa verdad, por lo menos en el caso de las ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos, lo que podríamos estar inmersos, ¿cierto? Esa es una intervención de este organismo internacional. Y en segunda medida, me parece que es muy importante tener en cuenta que el proyecto, que la legislación que condensa todo un plexo normativo respecto a lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, pues transita hacia una especie de cláusula de intangibilidad parcial que protege que muchos de los asuntos que ustedes están anunciando no puedan ser modificados o derogados. Si esa modificación implica una afectación a la alteración de las condiciones de las sanciones propias o alternativas, que en esencia es lo que ustedes están proponiendo. Entonces, a mí me parece que eso es en este momento un riesgo, ¿cierto?, en medio de un debate preelectoral, ¿cierto?, que al final se anuncia como una garantía para miembros de la fuerza pública, pero realmente podría convertirse en un verdadero caramelo envenenado, lo digo muy, muy honestamente, porque bajo la promesa de reducir penas y ampliar beneficios se desvirtúan pilares esenciales del modelo de justicia para la paz.
Sí, pues es el doctor Diego Martínez, miembro de la Comisión Jurídica de la JEP. Le agradecemos por conectarse a esta hora y por supuesto también a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y autora de este proyecto que busca modificar el tratamiento que la JEP le da a los comparecientes de la fuerza pública.